Resumen deportivo en Radio Francia Internacional.
Ana María Uspín.
Saludos desde París, sean todos bienvenidos. Hoy analizaremos los cruces de los cuartos de final de la Liga de Campeones, así como la nueva temporada de la Fórmula 1 que inició este domingo con la victoria de Valtteri Bottas. Además, recordaremos la victoria en la París-Niza del ciclista colombiano Egan Bernal. Comencemos. Antes de centrarnos en el tema de la semana, los cruces de los cuartos de final de la Champions, repasemos los principales resultados de la jornada de la Liga Francesa. Niza empató a un gol con Toulouse, mismo resultado para Bordeaux y Rennes. Mónaco visitó a Lille y lo venció 1-0, y en casa Lyon le ganó 3-2 a Montpellier. En el clásico, Paris Saint-Germain goleó 3-1 a Marsella. Definidos los encuentros de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Recordemos cómo quedaron las llaves: Tottenham versus Manchester City, Liverpool, Porto, Manchester United, Barcelona, Ajax, Juventus. Para analizar estos cruces nos comunicamos con Daniel Reyes, corresponsal en los Países Bajos de la cadena deportiva latinoamericana Claro Sports. Hola Daniel, bienvenido al resumen deportivo de Radio Francia Internacional.
Hola, ¿qué tal Ana? Pues muchas gracias por esta llamada y la verdad es que estoy muy contento de poder hablar con ustedes acerca de estos cruces de la Champions League.
Antes de hablar de estos cruces, quisiera saber cómo se vivió en Holanda el paso del Ajax al eliminar a uno de los favoritos, al Real Madrid.
La verdad es que fue una alegría inmensa, es como si hubieran ganado ya la Champions League, porque hay que tener en cuenta, la verdad es que nadie daba nada por el Ajax y después de, sobre todo, el partido de ida en el que habían perdido 2-1 en el Johan Cruyff Arena. Y ten en cuenta además que el Ajax ha jugado 3 rondas previas antes de la Champions League, así que un día después de esa victoria del Real Madrid, las calles de Ámsterdam seguían de fiesta.
Bueno, porque además están buscando esa quinta corona europea, recordemos que ya ganó en el 71, 72, 73 y el 95, bueno, el siglo pasado, digámoslo así. El equipo de Ámsterdam enfrentará a la Juventus el 10 y 16 de abril, aunque en el fútbol nada está escrito, Daniel, ¿lo ve usted con posibilidades de avanzar?
Pues sí, como tú lo dices, la verdad es que el fútbol ha cambiado mucho. Cuando el Ajax fue campeón, eran potencia tanto en los 70s como esa última de los 90s. La verdad es que es muy difícil que el Ajax pueda repetir lo que hizo contra el Real Madrid, pero no es imposible. Hay que recordar que también el Ajax estuvo en el grupo con el Bayern Múnich y el Bayern Múnich no le pudo ganar ninguno de los dos partidos, ni en Alemania ni en Holanda. Falta echar un vistazo a los dos partidos contra el Real Madrid para darse cuenta que el Ajax fue mejor en ambos partidos. Así que bueno, nada es imposible. Es más, la Juventus, para darte un ejemplo, en esta temporada perdió 2 veces contra el Atalanta. Así que bueno, nada está escrito. El Ajax tiene posibilidades, no muchas, pero tiene posibilidades de pasar a la siguiente ronda.
Bueno, esperemos que sea la sorpresa, aunque ya lo es. Porque además, algo que es curioso este año en la Liga de Campeones es que 4 clubes de la Liga Premier están entre los 8 mejores de Europa y con ello pues se acaban 7 años de hegemonía española. ¿Esto le sorprende o no tanto?
Me sorprende más bien que no haya pasado antes. La verdad es que se veía venir, sobre todo con todo el dinero que ahora está en la Premier League. Aunque hay que reconocer que para mí el favorito en esta Champions League sigue siendo el Barcelona, a pesar de que, bueno, yo creo que el Manchester City también tiene muchos papeles para ser campeón, pero a pesar de que hay 4 equipos ingleses, me parece que el Barcelona es el claro candidato, sobre todo porque tienen a Messi y porque ya lo dijeron todos, es el torneo que más les pone en esta temporada.
Por supuesto, Barcelona enfrentará al Manchester United en el 10 y 16 de abril. ¿Qué le dice a usted ese partido, ese encuentro?
Un poco el tema, no tan extremo como el del Ajax contra el Juventus, pero sí es muy claro que el Barcelona es favorito. El Manchester United, la verdad es que tuvo mucha suerte en ese partido contra el PSG. Si no pasa nada raro, el Barcelona no va a tener problema para pasar a la semifinal, me parece.
Otro de sus favoritos es el City, que enfrentará al Tottenham el 9 y 17 de abril.
La verdad es que esa es una deuda que tiene consigo mismo Pep Guardiola y va a ir con todo este año. Y bueno, ya está instalados en los cuartos de final, van contra el Tottenham. Hace ratito hablábamos de que en la Liga Premier el dinero ha jugado un papel relevante. Y bueno, ahí está el ejemplo, dos entrenadores que salieron de la Liga Española, Mauricio Pochettino con el Tottenham y Guardiola con el Manchester City. Ahí creo que claro favorito es el Manchester City. Creo que este es el año en el que Guardiola tiene que demostrar por qué lo contrató el Manchester City, y es para hacer cosas grandes con el City.
Y el último encuentro será ese entre Liverpool y el Porto, el 9 y 17 de abril.
Regresamos un poco al caso del Ajax-Juventus. Aquí está bastante claro que Liverpool es el favorito. Aunque bueno, el Porto se le dan bien en los torneos europeos. El mexicano Héctor Herrera es el estandarte, es el capitán, es el motor de ese medio campo. Pero están algo chatos en el ataque. Va a tener que trabajar muy duro. Y sobre todo que el partido de ida es el Liverpool, salir vivos de ahí. Es decir, que no les marque ningún gol para llegar con algo de posibilidad. La verdad es que el Porto, el estadio o Dragao en Portugal, pesa bastante. Así que si llegan con un buen marcador, el Porto tiene mucha posibilidad de pasar.
Daniel Reyes, corresponsal en los Países Bajos de Claro Sports, gracias por compartir con nosotros tus apreciaciones sobre lo que se avecina en esta Champions. ¡Feliz semana!
¡Feliz semana, Ana! Y cuando quieras, aquí estamos.
Dejamos la Champions League para hablar del ciclismo, y este es el himno de Colombia que se escuchó en la primera gran carrera del año en Francia. El joven prodigio de las bielas, Egan Bernal, ganó la París-Niza, que terminó en el Paseo de los Ingleses. Con 22 años, demostró por qué es una de las promesas del ciclismo mundial.
Ya corrí el Tour, corrí París-Niza, y la verdad que sí es lo más parecido al Tour que yo haya hecho, ¿no? Las otras carreras, claro, son muy duras, estresantes, pero no se comparan con París-Niza. La verdad que no hubo un día en el que yo pudiera estar tranquilo. Sabes que un día tú dices, bueno, y se fue relativamente tranquilo. No, o sea, todos los días fueron estresantes, todos los días hubo viento, alguien que intentaba romper la carrera. Entonces fue una carrera muy bonita, yo creo que la gente fue bonito para ver en televisión. Dimos espectáculo y nada, estoy muy contento por haber ganado esto.
Eran las palabras de Bernal al coronarse campeón de la Carrera del Sol, 39 segundos adelante de su compatriota Nairo Quintana. El polaco Michał Kwiatkowski completó el podio al finalizar a 1:03 de su compañero de Sky. Con Bernal ya son 3 los colombianos en ganar la París-Niza: Carlos Betancourt en 2014 y Sergio Luis Henao en 2017. Cambiamos de universo deportivo y nos vamos a las pistas para celebrar el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. Valtteri Bottas de Williams es el primer ganador de 2019 al imponerse en el Gran Premio de Australia. Vamos a Madrid, donde nos espera Sergio Lillo, periodista de Motorsport. Con él tendremos un abrebocas de lo que será la Gran Carpa. Hola Sergio, por supuesto no puedo preguntarte quién va a ganar este año porque nadie conoce esa respuesta. Sin embargo, sí puedo preguntarte por la competencia entre las escuderías. ¿Quién puede destronar a Mercedes?
Hola Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sin duda alguna, el rival fuerte de Mercedes es Ferrari, una vez más, por tercer año consecutivo. El año pasado estuvieron quizás más cerca de nunca de volver a ganar ese mundial que se les resiste desde hace bastantes años ya. Yo creo que este año vuelve a ser Ferrari el candidato número uno para destronar a Mercedes y a Hamilton, que no nos olvidemos que el piloto británico es la referencia del equipo. Pero quizás, a diferencia de lo que se vio en pretemporada, en donde Ferrari estuvo un paso por delante de Mercedes, a la hora de la verdad se verá que Mercedes sigue estando un poquito por delante de Ferrari y que el equipo italiano va a tener que luchar muy fuerte durante todo el año.
El año pasado Fernando Alonso aparcó su auto de Fórmula 1. ¿Crees que se sentirá su ausencia? Al retirarse dijo que lo hacía porque falta más acción en la pista.
Sin duda alguna, la ausencia de Fernando Alonso este año se va a notar en la pista, quizás no tanto, porque en los últimos años el rendimiento del McLaren, tanto con Honda como con Renault el año pasado, no estuvo a la altura, con lo cual a Fernando no se le veía en los puestos de arriba habitualmente, pero sin duda que sus rivales van a notar su ausencia, sobre todo los más jóvenes verán que ese hueso duro de roer no va a estar en pista y no les va a complicar tanto los adelantamientos como hizo Alonso en las últimas temporadas, ¿no? Pero sin duda su ausencia se va a notar en el mundo de la Fórmula 1, porque era y es un piloto carismático y que todo el mundo siempre tiene ojos para él y está pendiente de lo que hace, de lo que dice y de cómo compite en la pista.
y al que regresó fue el polaco Robert Kubica, 8 años después de un accidente en un rally que lo dejó con graves secuelas. Es el piloto titular de Williams, donde espera compensar con su experiencia sus limitaciones físicas. ¿Qué piensas?
El regreso de Robert Kubica a la Fórmula 1 para mí sin duda es, si no la historia, una de las historias más grandes de esta temporada y sin duda alguna que se le echaba de menos. Ahora el problema que tiene Kubica este año es que el Williams es sin duda el peor coche de la parrilla y está por ver si van a poder recortar las distancias que la pretemporada ha demostrado que tienen respecto a sus rivales. Así que muy contento por el regreso de Kubica, pero también es cierto que no va a ser tan bonito verle sufrir en el Williams en los últimos puestos de la parrilla. Pero sin duda alguna que el polaco sacará su mejor rendimiento a lo largo del año.
El jueves pasado se fue Charlie Whiting, director de carreras durante 2 décadas. Una embolia pulmonar se llevó la vida del británico de 66 años. Sergio, ¿cuál es el legado que deja la Fórmula 1?
Sin duda Charlie Whiting deja el legado de esa búsqueda de la seguridad extra en la Fórmula 1 en cada uno de los grandes premios, esa actitud siempre correcta y siempre precisa a la hora de parar las carreras cuando correspondía, de evitar que los pilotos estuviesen en peligro en pista cuando llovía, cuando no llovía. Sin duda es una figura que se va a echar de menos en los próximos años y en los próximos meses sobre todo.
Gracias por tu tiempo y tus precisiones, Sergio Lillo, periodista en Motorsport. Feliz semana.
No, muchas gracias a vosotros por contar conmigo para este programa. Un saludo fuerte.
Antes de despedirnos, hacemos un repaso de las principales noticias de la semana en nuestra página polideportiva. 9 meses después de su salida, Zinedine Zidane regresó al banco del Real Madrid. Colombia seguirá contando con Liga Femenina de Fútbol. Finalmente, los directivos decidieron no anularla y crearon una comisión para reestructurarla y que sea más rentable. Y a propósito de fútbol femenino, récord mundial de asistencia en un partido de clubes. Más de 60.000 personas disfrutaron del encuentro entre el Atlético y el Barça. Victoria 2-0 para el equipo de Cataluña. El colombiano Alejandro Perea logró récord y es campeón mundial de pista en paracycling. Thiago Silva, capitán del PSG, adquirió la nacionalidad francesa, lo que libera una plaza para un jugador no europeo. Los equipos franceses pueden fichar máximo 4. Llegamos al final del magazine deportivo de RFI. Recuerden que los acompañó desde París Ana María Ospina y me despido con la nueva canción de la mítica banda de punk, La Polla Records, que esta semana anunció su reencuentro y estará de gira por España y Sudamérica. Les deseo una feliz semana. Chao.